Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa Vuelvo al Sur Radio. Desde aquí del restaurante Bendita Pasta, ¿eh? No lo había dicho, dudé un poco porque no lo había dicho tampoco en el programa con Iván Buskovich. Estamos aquí en el abajo, en la cava. Es precioso. Y bueno, vamos a conversar con Antonio Río Seco, uno de nuestros panelistas itinerantes de literatura, como siempre lo hacemos con Antonio. Ya llevamos ya varios programas, Antonio. Llevamos el programa que te entrevisté, más el este es el tercero ya, ¿eh? Y a mí me encanta conversar con todos los otros panelistas, de verdad, no lo digo por diplomacia, pero preferiría siempre conversar un poco más de literatura. La política me gusta, entretenida, podemos llegar a hacer grandes análisis, pero no me conmueve demasiado en realidad. El rock y con David y qué sé yo, con Julio, con Bragassi, que vamos a hablar de historia, también son temas interesantes. En realidad están más enfocados a que ustedes también tengan una mayor diversidad de temas. Pero a mí la literatura es lo que me interesa, siempre lo he dicho. Y hoy día vamos a hablar de eso. No sé, música no hemos elegido, pero ya en el segundo bloque le vamos a decir los nombres de las canciones. Terminado este bloque, el nombre de la canción que elijamos. Y algo ligado a, no sé, se me ocurre alguna música más fantástica, ¿eh? Oye, vamos a hablar sobre la creación. Yo le voy a dar la palabra a Antonio luego, pero quería hacer una breve introducción. Estamos siempre como por todas las radios, ¿no? Todas las radios que salimos. Desde hoy día, ¿eh? Aucán, Kermés, qué sé yo, Víctor Jara, Radio Frecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y estuve viendo un documental, dos documentales. Uno que me aburrió un poco porque no era muy bueno, diríamos, pero era interesante, sobre General Pico, que, bueno, lo nombro porque nosotros salimos en Radio Kermés y ese es uno de los pueblos, digo yo, es una ciudad pequeña, pero es una ciudad de La Pampa, que me llamó mucho la atención el ambiente, muy tranquilo. Todo se llama Pico, ¿eh? Farmacia Pico, cine Pico, etcétera, garage Pico, hotel Pico, y ahí me enganché con un documental argentino, se llama Los del Río, que es la vida, por supuesto, de un pueblo, sí, muy pequeño, que se parece a Casilda, el mismo pueblo de San Paoli. Debe ser por ahí porque pasa el tren por el medio, etcétera, y donde no pasa nada. Y yo me imagino también que hay mucha gente que nos escucha que vive en esa situación, de donde no hay grandes historias. Por ejemplo, en el documental, lo que máximo pasó fue que habían incendiado la caseta del guardia del pueblo. Muy distinto, y esto no es para reírnos de nadie, sino que hacer un contrapunto, que es muy distinto a la vida en las ciudades, por ejemplo acá en Valparaíso o en Santiago, para qué hablar, que pasan cosas mucho más complejas, más violentas probablemente. No digo que lo otro sea ideal, pero bueno. Entonces yo quería hacerme la idea del público de la radio, porque yo no conozco La Pampa. Yo quiero ir a conocer La Pampa cuando saque mi novela, ir a dejarla, qué sé yo, ir a leerla, juntarme con la gente. Y después pasé a un documental, y que tiene que ver con el tema, de una escritora que a mí me llama mucho siempre la atención, antes que muriera, murió hace poco, se llama... Viterbo era el apellido, ¿no? No, era... ¿Cómo se llama esta mujer que es argentina? Chuta, mira, porque estoy re bien, ¿eh? Aurora Venturini, ¿eh? Bueno, Aurora Venturini es una mujer que, así rápidamente, presentó una novela para el concurso Página 12 hace ya bastante tiempo, y bueno, y ganó. Lo que no sabía el jurado es que era una mujer de 85 años, que tenía una vasta obra literaria, cerca de 40 novelas y libros de poemas, y que venía escribiendo y autoeditándose en editoriales muy pequeñas, muy desconocidas en Argentina, desde los años 50 o 60. A mí me llama mucho la atención ella, pero por una cuestión muy literaria, que es que ella es una mujer que hace un personaje de sí mismo que uno ya no sabe realmente si es cierto o no su vida, si las novelas que escribió son biográficas o no, si lo que dice en las novelas es lo que ella cree que es ella, o al revés, si es solo un reflejo de lo que efectivamente fue. Y eso es una cosa muy borgiana, a pesar de que ella era una furibunda peronista, diríamos, y católica, pero es una mujer rarísima. Yo me hubiera gustado conocerla porque antes que muriera yo, a mí ya me había llamado la atención con su libro Las Primas. Después salieron otros libros por Mondadori, dado que había ganado este concurso, que eran libros anteriores que había escrito, ¿no? Escribió una sola cosa final, que era su viaje por el infierno. Bueno, ella dice que viajó efectivamente por el infierno cuando estuvo en coma, que vio al diablo, y en el documental hay una parte en que está con uno de los curas, que son uno de los curas más famosos del exorcismo argentino, y el cura le dice una cosa, ¿no? Le dice, pero si usted conoce mucho al diablo, le dice, usted conversa casi todos los días con él. Lo que me da a mí una hipótesis que va más allá incluso de lo que ella dice de sí misma. En el foro que le hacen un tremendo homenaje por toda su obra, ella dice, bueno, yo en este caso, cuando estaba en coma y no morí, dice, yo vencí a la muerte. ¿Eh? Una frase muy diabólica, por lo demás. Toda su novela tiene que ver con el diablo, tiene que ver con el infierno, y todas sus novelas son novelas de horror y de niños. Bueno, ella fue profesora de niños como especie de cename en Chile, de los niños huérfanos, diríamos, como Orden y Patria, ¿cómo se llama este? De carabinero, ¿cómo se llama? ¿Eh? Niño y Patria. Y dice que a los 24 años empezó. O sea, ella es de un ambiente muy oscuro. Dice que su familia también era muy oscura, que todas sus hermanas eran retardadas mentales. Tenía un hermano que era retardado mental y que murió a los 10 años. En fin. Oye, no me quiero tomar toda la primera parte. Bienvenido, Antonio. Cuéntame, ¿cómo estáis?
¿Qué tal, Faisal? Buenas noches y gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Me alucina el caso de Aurora Venturini del que me planteas. Yo no la conozco, pero por lo que estuvimos viendo un rato antes del documental, pareciera que lo que ella habla realmente lo dice de la experiencia, pero está hablando de cosas que claro, que no suceden, al menos en esta dimensión conocida. Entonces, sí, dan ganas de introducirse en su literatura, pero yo que soy un poco miedoso con esos temas, parece que, claro, no estoy seguro si la podré disfrutar tanto como tú. Bueno, tú que me hablabas de la Pampa Argentina, es un territorio que para nosotros en este país tan delgadito es inconmensurable. ¿Eh? Y que ha dado muy buena literatura, esos parajes insondables, pareciera que podían ser infinitamente más atractivos que las grandes urbes como Buenos Aires, y son un territorio literario interesante. Hay un escritor argentino, que espero que no me traicione la memoria, que es Federico Falco, que precisamente se hace cargo de un escritor joven. Que se hace cargo de la inconmensurable provincia de Argentina y en estos pueblos que pareciera que no tuvieran nombre o que estuvieran detenidos en un tiempo donde las cosas no eran ni mejores ni peores, sino que no son las de este tiempo, ¿eh? Entonces, a uno que está tan acostumbrado ya a vivir en ciudades de movimiento, de cierto cosmopolitismo, con un ritmo más frenético. Esta pampa, que uno, o mejor dicho, estos modos de vida y de entender la ciudad y los espacios urbanos y geográficos, que uno ya cree extintos, realmente siguen existiendo. O sea, nosotros vivimos constantemente con un cruce de tiempos. Yo me acuerdo, yo soy profesor de historia y los primeros cursos de historia, o el primer año, ¿cierto? Que uno ve la parte como de la filosofía de la historia o lo de la teoría de la historia. Claro, el profesor Eduardo Cavieres, que es Premio Nacional de Historia, un gran intelectual de nuestra historiografía, claro, nos planteaba el tema de cómo en un mismo momento, ¿cierto?, se pueden vivir distintos tiempos históricos. Es decir, uno vive su cotidianidad quizás muy a caballo del siglo XXI, pero tú tienes una relación constante, ¿cierto?, o quizás no tan cercana, pero sí coexisten mundos que son de épocas muy distintas y con mentalidad y como visiones que van más allá, ¿cierto?, de lo que uno puede creer que existe, ¿eh? O sea, hay mucho más que eso.
Oye, estoy fumando Manito, Manito Organic. Qué bueno, no fumaba buenos cigarros hace rato, gracias Antonio. Estoy fumando eso. Oye, Antonio, es que, ¿sabéis qué? Nunca preparamos mucho los temas y al principio contigo era como, había que prepararlo un poco porque yo entiendo que mi lógica no es la lógica de todo el mundo. O sea, a esta altura creo que no es la lógica de nadie. Pero bueno. Y ahora no, pues ahora nos hemos preparado tanto el tema y estamos, bueno, nos conocemos más. Vamos ya a terminar el bloque, pero es interesante todo lo que tú decías. A mí me gusta mucho porque mientras tú hablabas, yo me imaginaba este documental que vi de Los del Río. Y te voy a adelantar algo que tiene mucho que ver con lo que tú decís, porque este es un grupo de 150 personas que viven en un pueblo que se llama, tiene un nombre de mujer. Discúlpeme que no me acuerde, pero es parecido a Casilda, Merlinda, una Ernestina. Ernestina se llama el pueblo, ¿eh? Yo no sé exactamente en qué parte de Argentina queda, pero bueno, un pueblo donde pasa el tren, es muy húmedo, hay un río, y estos 150 personajes le echan la culpa, bueno, a los elegidos ahí, que todo lo malo que pasa en el pueblo pasa por la gente que está al otro lado del río. Entonces, hay una parte en que uno se ríe, pero se ríe por. Pucha, porque es, no sé, porque uno también es ignorante también de esa realidad, ¿eh? Cuando uno de ellos dice, y no, y llegan 100 personas, dice el día sábado. Ah, claro, pero si ellos son 150, llega el 100% del pueblo más, ¿eh? Y esa gente viene mal agestada, dicen, mala gente, ¿eh? Y quienes hablan ahí son todas personas en decadencia. El dueño del bar, que pareciera ser alcohólico. Una señora que a mí me llamó mucho la atención, que es muy típico de las mamás, no de la mía en especial, sino que de las mujeres que tienen sobre 70, 80, que como que tratan de abstraerse de la realidad completamente, y ella dice que todo es lindo, ¿eh? Que el pueblo es lindo, que todo lo que pasa en el pueblo es lindo. Entonces, cuando está la caseta esta del guardia, que a todas luces es fea, que hay un tipo ahí, no sé, cuidando nada, porque finalmente no pasa nada, dice, no, es que a mí me gusta la caseta porque es linda. O el único más lúcido del alcohólico, ¿eh? Que dice, no, si esto está pudriendo, ¿eh? Esto se está acabando, ¿eh? Hay otro más alcohólico aún que tiene un hermano sordomudo que dibuja pájaros, que muestra el hotel en ruina. O hay otro que le dice, bueno, aquí vamos a ver el camping. Y el camping no hay camping. Está una cosa llena de verde, todo tapado por los yuyos y unas parrillas a medio hacer. Entonces él dice, bueno, si hace 2000 años mataron a un tipo que quería hacer bien a la humanidad, imagínense lo que pasa hoy día. ¿Ah? Diciendo, y era Cristo, dice. ¿Ah? Entonces, ¿y por qué te digo esto? Porque a veces esta cosa que tú decís, en el caso concreto de que allí vive un pueblo que vive en el siglo XIX, y esa geografía y ese carácter quizás nos habla mucho más de la vida que tenemos y que podemos llegar a tener y que podemos llegar a no tener, y que una mirada cinéfila, pero también una mirada literaria, mucho más que la política o que cualquier otra cosa que hoy día nos pueda convocar. ¿Qué música podríamos poner así? Pongamos a Piazzolla, ¿eh? Una cosa corta de Piazzolla. A los charchaleros también. Bueno, pero partamos con Piazzolla y en el segundo bloque pondremos a los charchaleros alguna cosa, y Cafrune podría ser también, ¿o no? Vamos a elegir ahí entre todo eso, pero vamos ahora a Piazzolla, un pedazo, qué sé yo, puede ser de esto de Sinfonía Porteña, esto que tiene como cuatro estaciones porteñas. Vamos. Thank you. Oye, se me ocurre el tema y te tiro el micrófono al tiro, porque he hablado mucho hoy día. Esto de lo geográfico, lo humano, y la creación, al mismo tiempo como descubrimiento de lo real, de lo que en subterráneo realmente pasa, ¿eh? Esto a propósito de Aurora Venturini también, que puede ser que ella remita al diablo y a las fuerzas malignas y como lo que realmente pasa, ¿eh?
Cuando uno habla de creación, bueno, pensemos en lo literario estrictamente, aunque obviamente muchas de las artes comparten, quizás no los métodos estrictos, pero sí lenguajes que pueden tener vasos comunicantes. En el caso de la literatura, a mí me interesa mucho aquella literatura que da cuenta del espacio y la accesibilidad en el cual están insertos. A mí, cuando empiezo a leer una novela donde el protagonista siempre es un escritor, me empieza a generar un poco de anticuerpos, porque se da una moda, sobre todo en escritores jóvenes, que resulta que uno abre el libro y siempre el protagonista es un escritor, o un poeta, o qué sé, un narrador. Y uno dice, bueno, pero tan cierran sus mundos al mundo que a ellos les toca vivir en el día a día, sus relaciones sociales, que son los mismos escritores, un mundillo, ¿cierto?, con muchos vicios, pero que dejan de lado el espacio social más amplio. Y a mí me interesa más bien ese lado de la literatura, ¿eh? O sea, aquí en Chile hubo una muy buena literatura social a mediados del siglo XX que generó una escuela muy interesante con grandes escritores.
Una pregunta, y a ti, así, pero rápido, así, no, no muy racional. ¿Qué escritor argentino crees que es el que más refleja eso que tú dices?
Uy, no sé, pienso en. Mucho saber, pero. Que un escritor que le gusta mucho a los escritores, podríamos decir. Es muy, muy de gusto de escritores. Claro, Juan José Saer. Que a mí no, y que sí, yo me acuerdo una vez estando en México, un amigo mexicano que era muy fanático de los asados de estilo argentino, porque en México no se come los asados como nosotros normalmente los comemos, tienen otro tipo de corte, más bien delgados, no, no, no. Ese de tirar los grandes trozos que podemos hacer acá en Chile o en Argentina no se dan, pero él tenía esa escuela argentina de los asados, y antes de hacer un asado siempre tomaba un libro de Saer y leía una crónica que escribió Saer sobre los asados, y era una especie de ritual que él tenía, y a mí me pareció fantástico. O sea, era un texto bellísimo, con muchas tensiones respecto al mismo hecho de hacer un pedazo de cadáver, pero porque yo soy, bueno, soy vegetariano a todo esto, pero era increíble cómo este escritor era capaz de hacer literatura de un acto tan cierto pedestre como el asadito del día domingo, que en cada casa argentina prácticamente y en la mayoría de las chilenas también se realiza.
A mí, yo te preguntaba porque mientras tú hablabas me acordé del sur, de Borges. ¿Eh? Para mí Borges es el más argentino de los escritores argentinos. Y dicen que no, que qué sé yo, que aquí, que allá, que es europeo. Mucho más europeo me parece Cortázar. No, no quiero hacer juicios así tajantes, pero hasta para hablar. ¿Eh? Hablar allí medio como francés, belga. Mientras que Borges. Los compadritos de Borges, a pesar de que puede ser un poco criollista, medio folclorizante, me parece que tiene que ver con eso justamente. Y Borges que no le interesa aparecer él. Oye, yo conocí a Borges, pues nadie me cree, pues. Oye, yo iba a Junín de los Andes, lo he contado muchas veces en estos programas, pero es que lo voy a contar siempre, porque no me importa que no me crean, pero sí, fue así. Y yo me perdí en Junín de los Andes. Me perdí, era un pueblo de carneros, de gauchos y de milicos. Y me perdí, era la tarde, y eran como las 6 de la tarde, estaba oscureciendo, y de repente me encuentro con un personaje de levita, así como, y que miraba como medio al cielo, medio ciego, con un bastón, y le pregunto yo de niño que dónde quedaba tal calle o algo así, el restaurante donde yo, porque ahí vivía yo con unos tíos. Y me dijo, siga derecho, sí, pero no para el otro lado, porque para el otro lado sale del pueblo. Y me quedo siempre dando vuelta a esa figura porque era un caballero rarísimo en ese ambiente de gauchos que andaban con estos pantalones peludos y militares, porque era un lugar de milico. Y después, mucho tiempo después, descubrí que Borges había pasado justamente entre los años 70 y 73, había pasado mucho verano ahí, en Junín, de los Andes, provincia de Neuquén, y que además empecé a verle las fotos de esos tiempos y andaba como yo había visto a este caballero. Así que yo creo que de todas maneras era él. Y eso, o sea, tú tenés razón. A mí, por ejemplo, al ver cine documental, o que el té documental es raro porque parece que fuera película, porque siempre como que se organiza en torno a esta muerte de... no, a esta cosa de que habían robado algo. Entonces es como una cosa así media como de película negra. Creo que por ahí va la literatura. O sea, en el sentido de escribir estos... Tratar de escribir y armar estos personajes más comunes y corrientes y la geografía que los circunda. Y no... Y cómo esta geografía los va... O la atmósfera, no necesariamente la geografía física, sino que esta geografía atmosférica, diríamos, social, que los va contriñendo, o los va contriñendo, así como aplastando también. Me parece más interesante que cualquier otra ciencia social, por ejemplo, que trata de describir, bueno, aquí vivieron tales personas, estas eran sus costumbres, estas eran sus herramientas, pero no muestran la atmósfera, no muestran las conversaciones o las, qué sé yo, los sueños, los miedos, las costumbres más arcaicas, diríamos. Claro, y lo que tú decís, tienes razón, a mí no me gusta mucho la literatura, excepto la de detectives, que sí me gusta, ahí donde yo... Me gusta la literatura de detectives, pero la literatura social, pues, negra, de detectives, que también va a lo mismo. Pero no la literatura en que el protagonista es un tipo egocéntrico, diríamos, que está todo el rato pensando en cómo se ven los demás. Y eso lo conversábamos ayer con Graciela, en el sentido de que este documental que está tan bien hecho, Los del Río, véanlo ahí en Cinemateca Argentina, no cometiera el error de tener una leve sonrisa desde la cámara o desde el director, como riéndose de estos personajes, como tomándolos como algo folclórico, sino que ojalá, decía yo, que no cometa este error y que siga mostrando y extremándose en la muestra. Y yo creo que finalmente lo logra, y parece que es re famoso este documental y ha tenido hartos premios, finalmente lo vi después, pero lo logra, eso de mostrar y no ponerse en una posición superior o muy equidistante o muy de afuera, sino que dejarlo hablar para que muestren sus propias dolores y sufrimientos, que son para uno probablemente menores, pero serán tan menores en realidad. Cuando voy a contar, yo estuve separado, Graciela, un tiempo. Y yo sufría, y aparezco frente a un tipo que no voy a nombrar porque puedo hablar de mí, pero no de los demás. Y le cuento, y él me mira con una cara medio extraña, como este tipo está un poco loco, está un poco desquiciado, descentrado, por así decirlo, de su situación, que yo lo conocí, y no me pescó mucho. Y hoy día lo fui a saludar, porque siempre paso por ahí, saludo, y me dice, no sabéis nada, me dice, después de 35 años veo que mi mujer, que no es mi caso, no fue mi caso de separación, lo aclaro al tiro, mi mujer me engañaba con otro. Y yo, ¿sabes?, lo abracé al tipo, pero no porque la mujer lo engañara, no, sino que lo abracé y le dije, bueno, ahora entenderás por qué estaba yo como estaba. ¿Ah? Y esto, ¿por qué lo cuento? Porque ayer, anoche, conversábamos con Graciela de hoy esta nueva cinematografía argentina que está en este espacio que yo veo, Cinema Argentino, me parece que se llama, mucha relación de pareja, le digo yo. Y la Graciela me dice, ¿qué? Si, ¿acaso eso no mueve el mundo? O sea, ¿acaso eso no es realmente lo que le duele, lo que no le duele, lo que los descentra, lo que los equilibra a los seres humanos? Y eso tiene que ver con las pequeñas historias. Y no con estos grandes relatos de, no sé, pues el tipo que se fue a la guerra, que también puede ser muy interesante, pero lo interesante es que va a la guerra y pierde un amor, o deja de ver a una madre, o una abuela, o qué sé yo. Estamos hablando un poco de la creación, de cómo como personas comunes y corrientes que somos, vamos fijándonos en ciertas cuestiones o nos interesan ciertas cuestiones para crear relatos, etcétera. Antonio es poeta fundamentalmente, pero tiene una poesía casi novelística, y yo no soy poeta, pero estoy escribiendo una novela que trata de entrar en eso también, por eso veo tanto cine.
Muy interesante lo que planteas del documental, también me surgen muchas ganas de verlo apenas llegue a casa, porque yo veo harto cine y harto documental, sobre todo chileno. Aquí en Valparaíso, paso el dato para los que son de acá, me imagino que lo conocen, pero frecuenten por favor el Cine Condel, que es un antiguo cine de Valparaíso que pasó por un largo proceso de decadencia, fue incluso cine triple X en algún momento, y que un grupo de jóvenes y de gente ligada a la Escuela de Cine de la Universidad de Valparaíso recuperan este espacio, y actualmente es una sala de cine que en términos de infraestructura tiene muchas falencias, por supuesto, porque es un tema de dinero que cuesta conseguir, pero y que el catálogo, podríamos decir, lo que se exhibe día a día, sobre todo en cine chileno, es de primer orden, es lo que se está realizando ahora, lo que nos llega. Pero vinculándolo con lo que tú dices, es precisamente cómo desde el lenguaje cinematográfico, documental, uno puede hacerse cargo de un espacio que le es ajeno, pero sin caer en la caricaturización, bueno, me está costando un poco, ni la folclorización de los sujetos, ¿no? Y eso es como los grandes desafíos que tienen los directores cuando penetran estos espacios, ¿no? Porque les son ajenos, y eso se les nota muchas veces, pero cómo poder rescatar estos lugares humanos y generar de ahí una riqueza de la narración misma del documental que sea valioso, más allá de evidenciar, cierto, las diferencias obvias, cierto, que existen, por ejemplo, entre una gran urbe y un espacio rural, ¿ya? Y en el caso de la literatura lo mismo, es decir, cómo alguien se hace cargo de las clases populares, cómo alguien se hace cargo de la gente del campo, cómo se hace cargo de aquellos que viven episodios, cierto, miserables en sus vidas, ya sea por motivos económicos o motivos amorosos. Hay un gran escritor que nos gusta mucho a mí, a Fessel, norteamericano, que es Raymond Carver, que sus cuentos precisamente no giran en torno ni a poetas, ni a escritores, ni a artistas, sino a vendedores de seguros, maestros pintores, recepcionistas de moteles, donde los diálogos y la atmósfera está construida desde esa miseria que es vivir, cierto, en una pobreza material dentro del país más dentro de la primera potencia económica del mundo, y cómo tanto el dinero como el amor son los dos factores que siempre están dando vuelta en la cabeza de esas personas, más allá de los grandes desafíos artísticos que puedan tener. No, al contrario, o sea, es cómo llegar a fin de mes, cómo solucionar un caso de infidelidad de la pareja, cómo no matarse en una relación y poder seguir adelante, etcétera. Y eso, para mí, cuando yo descubrí a Carver ya hace varios años atrás, gracias a un gran amigo que siempre me ha recomendado muy buenos libros, dije yo, bueno, acá está el tenor de la literatura, al menos de la narrativa, que a mí me interesa. Es decir, cómo poder llegar a esos espacios, poder escribirlos con una credibilidad. Que hablaba también con Fessel antes de empezar el programa. Es decir, si yo me hago cargo de un espacio, tiene que haber, por supuesto, ojalá una experiencia que me liga a eso también, ¿eh? Que yo pueda hablar con más propiedad. Y si no tengo la propiedad suficiente por una cosa vital, documentarme o llegar, cierto, a lo más profundo de ese espacio para que lo que yo estoy escribiendo se vea, cierto, si es escritura realista, por supuesto, se vea como algo que realmente tiene asidero en nuestra realidad.
Vamos a la música. ¿Qué voy a decir yo frente a todo lo que dijo? Nada. Vamos a la música chalchalero, entonces. Primero fue Piazzolla, ahora los chalchaleros, y probablemente vamos a terminar con una cosa media folclórica, pero bueno, un folclore que fue real. Ese hombre murió también cantando lo que creía. Cafrune al final, ¿eh?
juega en el brillo del pedregal y perdido a la magia de los caminos el arriero va, el arriero va, es bandera de niebla su poncho al viento. Saludan la flauta del pajonal y guapeando en la senda por eso ser el arriero va, el arriero va. Las penas y la vaquita se van por la misma sed. Penas y la vaquita se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son aquel. Las penas son de nosotros, las vaquitas son aquel. La tarde se han dormido las luces del pedregal y animando la tropa la le quedan. El arriero va, el arriero va. Ármala ya la noche, traiga el recuerdo y haga menos pesada mi soledad. Como sombra en la sombra, por eso sé. El arriero va, el arriero. Las penas y las vaquitas se van por la misma sed. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son aquellas. Las penas son de nosotros.
Programas dan para tanto, diríamos, para profundizar demasiado, por desgracia, pero varias cosas que tú dijiste que son, mira, en primer lugar, yo no sé por qué se le llama literatura sucia a lo que hace Carver o otros también escritores de este último tiempo, diríamos, o quizás no de los últimos 20 años, cuando en realidad es una literatura más bien limpia, o sea, que habla de las personas comunes y corrientes como somos nosotros también. Y yo diría que la literatura sucia podría ser, por ejemplo, La hoguera de las vanidades de Wolf, ¿eh? O sea, lo sucio está en la élite. Con esto no estoy diciendo que toda la gente sea pulcra y beatífica. Claro, los pobres que sean buenos por naturaleza, como decís tú, pero no. Lo que trato de decir es que hay cosas mucho más sucias, como que tienen que ver con no sé, con la política incluso. Y por eso mismo la gente dice, ¿a qué voy a votar si total no me va a influir mucho en mi vida? Y no deja de ser una realidad, una verdad esa cuestión. Que la gente, como tú decís, lo resumiste magistralmente, uno vive el problema del dinero, que un trabajo mal remunerado o que no le resulta, que no le pagan, por ejemplo, como profesor, o que no vende los libros que tiene que vender, porque llueve mucho, y vive el problema de la relación de pareja, que 10 años, que hay que rearticularla, reformularla, tú también en tu vida tuviste otras relaciones, hoy día una relación, no vamos a entrar en infidencia ni mucho menos, pero nueva, que hay que también tener una energía, ¿eh? Y esas cosas son para nosotros re importantes, como para nuestros padres, nuestros abuelos, Y por eso que dicen que la familia es el núcleo central de la sociedad. No porque una mirada meramente conservadora, sino que porque la familia se forma a partir del amor, de las relaciones de pareja, qué sé yo. Entonces, y de todas las familias hoy día, porque esta estupidez de que dos homosexuales, dos lesbianas o dos homosexuales no vayan a constituir familia, eso es mentira. O sea, vamos a legislar hoy día por lo demás post factum. O sea, ya hace rato ya que las lesbianas, los homosexuales tienen familias, tienen hijos. Una mujer que se casó con un hombre, tuvo un hijo, después se dio cuenta que era lesbiana, se fue a vivir con otra mujer y se va a vivir con su hijo porque las madres viven con sus hijos. Y ahí está la familia. ¿Eh? Y es lo mismo. Entonces, y toda esa historia, alguien lo decía en Twitter, una mujer, que pucha, ojalá escuche el programa y me escriba después por Twitter. Decía, digan lo que digan, si nosotros vamos, nuestras vidas ya están hechas. No vamos a esperar la ley para que nos hagan las vidas. Era como con Chile cuando se hablaba del divorcio, se divorciaba la mitad de Chile. Lo que se hizo fue legislar nomás sobre una realidad que ya existía. Hoy día hay 120.000 abortos al año en Chile y se quiere, y la élite está legislando sobre el aborto. Pero yo no quiero caer en esos temas. Lo que yo quiero decir es que la vida cotidiana, el dinero, el amor, la sobrevivencia de un tipo que vende libros, de un tipo que es profesor, de un tipo que es agente seguro o lo que sea, es que se llama subterránea, por así decirlo, es lo que nutre todo lo otro. ¿Y por qué? Una cuestión re simple. Los diarios, desde que apareció la prensa, no muestra lo cotidiano porque no vende. No va a decir, oiga, Faisal Chahine en titulares se separó. ¿Quién va a comprar ese diario? ¿A quién le importa? Pero sí, o también, como decía un amigo, bueno, todos los periodistas lo dicen, un perro mordió a un hombre. No, no lo va a sacar en titulares, pero si un hombre muerde a un perro, lo más probable es que sí salga en titulares. Entonces, en los titulares sale lo extraño, lo raro. Y la literatura, desde este último tiempo, muestra no los titulares, muestra lo cotidiano en ese sentido. Y yo no sé si tan real, yo no sé si cuando tú dices realista, puede ser, ¿eh? O sea, puede ser que sea, pero yo creo que no hay ninguna literatura que no lo sea, finalmente. A propósito, Aurora Venturini, y con esto te termino porque este bloque va a ser un poco más corto, que Aurora Venturini decía que, o sea, todos sus textos son como de Dante, tienen que ver con lo infernal, con estos movimientos del espíritu, pero se basan en sus historias cotidianas. O sea, no es que ella hable a grandes tratados del diablo, pero sí muestra lo diabólico de la vida de niños o de las primas, o de, ¿entiende? Entonces, ella misma, lo diabólico que ella vive, ¿eh? En la muerte, en el casi coma que tuvo, en la casi muerte que tuvo, y sacó Los Rieles, ¿eh? Su última novela fueron Los Rieles. Entonces, también es realista, porque en realidad toda la literatura se nutre de la realidad. Y voy a dejar una idea final nomás, pero porque por dejarla, que lo leía en Kuf, Adolfo Kuf, que me gusta mucho a mí, que decía que el artista literario, diría, el artista era corregir. Yo estoy en eso, en mi novela, corrigiendo. Llevo casi, no sé, 6 meses o más.
Me acordé, mientras hablabas tú de estas disquisiciones de los críticos sobre los géneros, sobre ponerle etiquetas a la literatura, que bueno, es una costumbre, una fea costumbre, pero claro, ayuda a veces a ordenar un poco las cosas. Me acordaba de Federico García Lorca, el gran poeta español, que uno de sus libros, para mí más espectaculares, es Poeta en Nueva York, ¿ya? Donde él relata de manera obviamente poética su paso por Estados Unidos y también una estancia en Cuba. Y él, claro, ese libro es catalogado por muchos críticos como un libro surrealista. Ahora, ocupa quizás imágenes o modos o mecanismos de los surrealistas en términos de generar imágenes que pareciera que no estuvieran aquí en el plano más consciente. Sin embargo, el trasfondo del texto, por supuesto que tiene una carga realista impresionante, es decir, cómo es él se enfrenta con un español, es decir, prácticamente un guaso europeo en la gran urbe del siglo XX, y cómo él, cierto, ve las contradicciones que existen en ese lugar, en del modelo económico, del racismo, del problema que sufren las minorías sexuales, etcétera. Pero claro, dentro de una escritura que a primera vista, ¿cierto?, nos parece una escritura surrealista, porque pareciera que las imágenes que están ahí construidas tienen un ribete, no sé, que es prácticamente fantástico, pero no. La lectura que uno puede hacer ahí, por supuesto, pasa y debiese pasar ese filtro más evidente de la forma y suscribirse un poquito más hacia el fondo. Entonces, claro, volviendo un poquito a lo que hablábamos de Raymond Carver, él surgió, no solo con él, sino con varios escritores norteamericanos, el mote de realismo sucio, principalmente enfocado como esta escritura de Charles Bukowski, en el sentido de siempre los protagonistas son alcohólicos, las prostitutas, la decadencia máxima de la sociedad. En el caso de Carver, no va por ese lado, sino que tiene que ver más bien con sujetos de clase media empobrecida, de gente que tiene problemas tremendamente cotidiano. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿cuál sería el valor? ¿Cuál sería el titular, entonces, como tú planteabas también? O sea, ¿qué sería interesante de hablar de un tipo que se queda sin empleo o de que se encuentra con su padre y que no lo había visto en 5 años o 10 años? ¿Dónde está el valor? Y ahí es precisamente el trabajo literario que hace el escritor, es decir, cómo constituir una literatura interesante, ¿cierto?, que trascienda la mera anécdota, y generar ahí un espacio donde nosotros podamos también vernos. Hay algo que se conoce como la intersubjetividad, es decir, lo que el escritor, ¿cierto?, no escribe desde la objetividad, escribe desde un texto que también lo atraviesa a él. Crea un espacio literario, eso es leído por nosotros, y desde ahí hay una comunicación intersubjetiva entre el escritor, entre los personajes y, por supuesto, lo que a nosotros mismos nos atañe. Y es ahí donde se construye finalmente un proceso de lectura significativo, ¿no? En esa comunicación entre el espacio literario que es creado por el escritor, pero que no termina sino con nuestra lectura. Y ahí esa cotidianidad que podría ser tan vaga, cuando nos interpela, cuando nos hace a nosotros aparecer dentro de esas líneas también, porque constantemente, mientras vamos atravesando párrafo por párrafo, nos estamos reflexionando y cuestionándonos nuestra propia existencia como seres miserables en muchos aspectos. Está ahí esa riqueza, es decir, no es un texto que de una gran historia, no sé, los típicos bestsellers donde los personajes tienen mucho dinero, viajan por el mundo y conocen a grandes personajes y tienen, no sé, una vida extraordinaria. Claro que es re fácil, yo siempre como fórmula, si uno quiere escribir rápidamente una novela, ponga que los personajes son multimillonarios, porque así pueden hacer lo que quieran, pueden viajar al Sahara, no sé, pueden andar en barco, conocer al no sé, a los personajes más insólitos, pero no, o sea, desde estos pequeños personajes cotidianos es donde es más difícil escribir literatura.
No, muy bueno, porque yo justamente le decía ayer a Graciela, estábamos viendo una película, porque vimos como 3 o 4 cosas entre medio, porque ayer era mi día libre, ¿no? O sea, bueno, además que casi todos mis días son libres, porque yo soy un hombre libre, no, porque ha llovido mucho, entonces no he podido vender libros. Y veía una película re mala de un tipo rico que se enamora de una mujer que era rica, pero no solo de dinero, en Punta del Este. Y le decía, pero esta es la vida de los ricos. Entonces a mí no me llegaba, por supuesto, porque yo no soy rico. Oye, pero te quería contar una anécdota que me surgió de lo que estabas contando, que era la explicación súper buena sobre esto de que todo es realismo. Yo conversé, tuve el agrado de conversar 2 o 3 veces, pero en una de ellas más largo, con Volodya Teitelbaum, que era un gran escritor. A mí no me gusta tanto como escritor, fíjate, pero sí un gran cronista, por supuesto, y un gran crítico, un analista de la literatura chilena, ya murió, y que era el gran amigo de Neruda, ¿no? Y él estaba en un almuerzo y lo dijo en una charla, y yo le pregunté qué pasaba con esto de Residencia en la Tierra, que todo el mundo la encuentra un libro surrealista. Y él se reía mucho porque decía, mira, te voy a dar un ejemplo, me decía. Entierro en el Este. Es un poema que dice rápidamente, yo trabajo de noche, rodeado de ciudades, de pescaderos, de alfareros, de difuntos quemados, con azafrán y fruta envuelto en muselina escarlata. Bajo mi balcón estos muertos terribles pasan sonando cadenas y flautas de cobre. Estridente y fina y lúgubre silban entre el color de las pesadas flores envenenadas y el grito de los cenicientos danzarines y el creciente y monótono de los tam-tam y el humo de las maderas que arden y huelen. Bueno, me dijo, yo le pregunté a Pablo, ¿qué era esto? Bueno, me dijo, yo estaba en mi casa, me asomé por la ventana y vi un funeral en Rangún, donde estaban los alfareros, estaba toda la ciudad, y pasaban estos difuntos, estos muertos que se quemaban con azafrán y fruta encima y estaban envueltos en una muselina. Y estos muertos pasaban mientras la gente tocaba flauta y silbaban. Y estas flores de encima se quemaban y daban un pesado olor como de veneno. Y al mismo tiempo estos personajes que eran los familiares o los amigos tocaban los tam-tam, los tambores. Bueno, es muy realista, en realidad. Es una experiencia súper concreta de un funeral hindú, prácticamente. Pero cualquiera lo podría leer como una cosa muy del otro mundo, ¿no? Oye, yo los dejo porque ya estamos muy requete pasado en el tiempo. Gracias, Antonio, me entretuve más que la cresta, diríamos. Así que nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves y los dejamos con una canción de Cafrune.
Muy buenas noches y espero que este encuentro se repita. Saludos a todos y en especial en este día a nuestros radioescuchas de La Pampa Argentina.
Yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Se vuelve cruda mentira lo que ayer fue tierna verdad. Y hasta la tierra fecunda se convierte en arenal. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dime. Los hombres son dioses muertos de un tiempo ya derrumbado. Ni sus sueños se salvaron, solo la sombra queda. Y yo le pregunto al mundo y el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia, que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. guitarra, dime.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.